buscar todo, de ponerme el retorno. Igual lo saludamos, ya es un amigo y no nos va a entender.
Ahí está.
Lo saludamos ya al Rana Villa.
No, no. A Benjamín Gebar, analista político de la consultora web.
Me voy,
está muy perdido.
Discúlpenme.
Hola, Benjamín, es que buen día. ¿Cómo estás?
Perdón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Evidentemente todos
llegamos
muy agotados al
último. Sí. Estamos, realmente estamos todos, cansados. Es el último día de campaña, pero también tenemos un poquito de margen para hacer un poquito de análisis respecto de lo que está pasando. Contanos desde tu lectura, vos que sos un especialista en este tema, ¿cómo ves esta elección nacional? ¿Va a haber definición en esta primera vuelta? ¿Va a haber balotaje? ¿Qué es lo que visualizás? Hola, Benjamín. ¿Me escuchás?
Sí, ¿me escuchan?
Sí, ahora sí.
Un escenario muy parecido al...
Ahí se está entrecortando, Benjamín. Se está entrecortando. Hola.
A ver si me muevo de lugar.
A ver si te puedes mover un poquitito para ver si podemos escucharte mejor. ¿Hola? Se cortó la comunicación.
Bueno, ya estoy, ya sé quién estoy y dónde soy, ¿eh?
¿En serio?
Sí,
¿Segura?
Mire, levanto los dos brazos, digo mi nombre, cuento del 1 al 10 y
el 4.
Y no estoy, les juro, parecía que estaba entrando en una CB, pero no.
No, haga el 4. Y yo dije, el Rana Villa no está en el próximo bloque. ¿Qué pasó?
Sí.
Bueno, nada.
Bueno.
Benjamín Gebar, él es el analista político con el que estamos conversando y con quien estamos tratando de reflexionar un poquito acerca del escenario para esta elección.
Así es.
A ver si recuperamos la comunicación. Benjamín, ¿nos estás escuchando?
Sí, yo la escucho bien.
Ahí está. Ahora sí te estamos escuchando un poquito mejor. ¿Qué es lo que nos decía respecto del escenario para este domingo?
Ok, creo que hay un escenario muy similar al de las PASO.
Ajá. Donde seguimos teniendo los tercios.
Una elección parecida de tercios, o al menos incluso en ese con esa distribución. Hay un fenómeno muy particular que ocurrió en las PASO y que ocurre otra vez, que es que a medida que se acercan las elecciones, el día de la elección, fueron aumentando lo que se conoce en las encuestas como los indecisos.
Uh-huh.
Esto un poco creo que responde a otro fenómeno que también se da en el último tiempo, y es que la sociedad termina de elegir en la última semana, uh-huh, en los últimos días, termina de tomar su decisión. Lo que la sociedad tiene, o por lo general la mayoría de los electores tiene muy en claro, es a quién no votar. Y muchas veces entonces el voto termina teniendo una motivación de evitar que gane otro.
Uh-huh.
Entonces, eso hace que muchas veces se llegue hasta la última instancia, donde la gente intenta consumir información y saber cómo está, intentar saber cómo puede salir para saber cómo utiliza su voto.
Pero digo, vos nos estás diciendo que hay un escenario cambiante aún hoy, aún esta semana.
Sí. De hecho, creo que hubo movimientos que fueron bastante evidentes.
Uh-huh.
De hecho, por eso también hubo una merma en la publicación de los estudios de opinión, porque se volvió bastante complejo interpretar esos últimos cambios.
Uh-huh. Y Benjamín, justamente estos cambios que quizás están percibiendo los analistas, ¿pueden ver respecto al tema de... Se habla mucho de que la gente está llegando a las urnas con enojo, ¿no? Lógicamente, ¿no? También entendiéndolo. Pero ¿está cambiando un poco esa mirada de enojo contra el gobierno actual, contra las consecuencias de los gobiernos, de los últimos gobiernos?
Mira, lo que sí pasó entre las PASO y las generales es el flujo y el manejo de información.
Uh-huh.
Porque para las PASO se fue a votar con poca información y con poca comprensión de cuál era el escenario.
Ajá.
En términos de posibilidades de ganar de los candidatos. Ahora sigue habiendo bronca, pero también hay otro sentimiento, que es el del miedo. a la posibilidad del triunfo de un candidato que cuanto más se pone en papel de presidente, más preguntas genera. Uh-huh. Mientras es candidato, bueno, consigue de alguna manera navegar más fácil la campaña.
Uh-huh. Si vos me hablas de un crecimiento del miedo, le pongamos nombre y apellido, el miedo a Milei. Sí. Hay un escenario de balotaje de segunda vuelta entre Javier Milei y puede ser cualquier otro, Patricia Bullrich o Sergio Massa. ¿Eventualmente ese miedo puede consolidarse y ganar Bullrich o Massa? Digo, te hago esta pregunta porque yo veía análisis que se habían hecho y la mayoría planteaban en un escenario de primera vuelta entre Milei y en el que Milei y Massa pasan al balotaje, siempre ganaba Milei y lo mismo pasaba con Bullrich. ¿Sigue estando presente siempre gana Milei o el miedo puede crecer?
No, el miedo puede crecer y cuando uno mira las últimas experiencias de segunda vuelta, en elecciones siempre hablando de Occidente, ve que en la previa esas simulaciones de cómo podía funcionar un balotaje daba mucha diferencia y claridad para la victoria de un candidato. Sí. Sin embargo, los resultados después mostraron altísimas paridades. Ajá. Desde la que tuvimos nosotros entre Macri y Scioli a la de Bolsonaro y Lula, pasaron elecciones que, y hay, como te decía, otra cantidad de ejemplos, que los balotajes terminan muy, muy parejos. Sí. Entre otras cosas, uno lo entiende como sorpresa justamente porque en las encuestas dicen algo distinto previamente. Pero yo creo que el lunes nosotros nos vamos a levantar con un escenario político totalmente distinto. Entonces, preguntarle hoy a la gente qué haría en una situación que no es real, claro, que no existe realmente, es muy difícil. Yo suelo decir que es parecido a ciencia ficción. Claro. Entonces, digo, nosotros tenemos que realmente sentir, no solo pensar, sentir, que bueno, que son esas dos opciones. Uh-huh. Porque en la previa uno puede decir que no, nunca voy a votar a ese candidato, voy a votar en blanco, no voy a ir a votar. Pero bueno, cuando sea real, es otro el mecanismo de toma de decisión.
Ah, bueno, justo eso te quería preguntar, digo, si creen, lo ven, lo estudian, a esa posibilidad que la mencionabas, y hoy, ¿quiénes van a votar sabiendo a quién no quieren votar? O sea, es como que el límite es X, ¿no? Entonces, en un escenario de balotaje, quizás ahí también ese concepto juegue a favor o en contra de quienes lleguen a esa instancia.
Sí, incluso se discutía de alguna manera mucho en la campaña de Patricia Bullrich que hiciera tanto hincapié en terminar con el kirchnerismo, sí, suponiendo que en una segunda vuelta tiene que ir a buscar ese voto. Ajá. Bueno, un poco está este razonamiento que yo les comentaba recién. Claro. La idea de que empieza un escenario nuevo en donde si bien el espacio político que queda afuera puede indicarle a su electorado cuál sería la mejor decisión, ya es una conversación entre la gente y los dos candidatos que quedaron. Claro. Entonces, y ahí esos miedos, y ahí el evitar que gane otro, el mal menor, son todas cuestiones que empiezan a jugar de otra manera. Pero uh-huh. tiene que ser algo de alguna manera tangible.
Uh-huh. Benjamín, perdón, ¿qué es lo que está fallando en los últimos tiempos en los encuestadores en general, ¿no? En general, y no solamente en Argentina, o sea, nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con colegas de otros países que han enfrentado elecciones recientes y también siempre los pronósticos de encuestas no han sido, no han acertado, en algunos casos ni siquiera han estado cerca de los resultados. Y acá la sorpresa de Milei en las PASO, sin duda tiró por tierra todo tipo de previsiones, ¿no? ¿Qué es lo que no se está leyendo? ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Qué se están replanteando al respecto?
Mira, creo que primero sí hay que poder definir realmente qué es o cuándo es un error, digo, ¿no? Uh-huh. Que durante mucho tiempo las encuestas hayan podido predecir el resultado distorsionó la funcionalidad de la herramienta y la naturaleza de la misma. Entonces, estaba esta idea de que la encuesta podía anticipar el futuro. Y técnicamente no. No hay nada que pueda anticiparlo.
Claro.
¿Por qué en algún momento se pudo y no y después no? Creo que las sociedades ya son mucho más complejas de lo que eran antes. Antes era mucho más fácil entender cómo funcionaba el voto rural con el voto urbano, cómo votaba la clase media profesional, cómo votaba la clase media de oficio, el rol que tenía, el hombre en la casa. Antes el hombre en la casa daba una indicación y era el que de alguna manera llevaba a la casa la descripción del mundo, de cómo funcionaban las cosas, qué andaba y qué no funcionaba. Y hoy tenés jóvenes que le están diciendo a sus papás que voten a otro candidato y le están diciendo que es lo que les conviene porque hasta hoy lo que hicieron no funcionó. Entonces, también tenemos electores que ya no quieren contestar. Entonces, cuando uno hace una muestra, aleatoriamente uno encuentra un perfil y después supone que el resto de la sociedad que tiene ese perfil va a votar de la misma manera, ¿no? Entonces, eso ya tampoco, ya tampoco ocurre, como te digo, porque el sector joven es heterogéneo, el sector adulto es heterogéneo.
Claro, se hace complejo.
Entonces, captar la muestra es muy complicado.
Claro. La última, por lo menos de parte mía, Benjamín, ¿qué escenario visualizás en Salta? Salta fue noticia en La Paso porque fue la provincia que mayor volumen de votos le dio a Javier Milei. ¿Cómo crees que va a ser la elección este domingo?
Mira, me parece que va a ser muy difícil que Milei...
Perdón, justo te perdimos, se cortó. Va a ser muy difícil que, y ahí se cortó.
Que Milei repita la elección que hizo.
Ajá.
Porque creo que fue una elección demasiado buena, en donde, como mencioné anteriormente, la sociedad fue a votar muy despojada de información o de conciencia sobre cuál era la real posibilidad de cada candidato. Y porque creo que los otros dos espacios que corren de atrás tienen mucho en juego, porque tienen diputados nacionales en juego, tienen vínculos políticos en juego, creo que han hecho un esfuerzo mucho mayor, por lo cual deberían tener un desempeño que sea mejor al de las primarias.
Bien, ¿y cómo sería la distribución de los 4 cargos de diputados nacionales?
Yo estimo que sean 2 para Libertad Avanza, 1 para Unión por la Patria y 1 para Juntos por el Cambio.
Bien. No te robamos más tiempo, Benjamín. Muchísimas gracias por tu tiempo ahí con nosotros.
Seguramente el domingo estaremos en contacto, Benjamín, en algún momento. Dale. Muchísimas gracias, un gusto.
Hasta luego.
Bueno, lo hice candidato, lo convertí en rana y en realidad es un...